Miguel Repiso, ¿cómo estás? Qué placer
Buenas,
saludarte.
buenas, 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 buenas. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, nos costó un poquito, no sé si faltaba un 1, faltaba un 0, faltaba un 5, faltaba no sé qué, pero lo cierto es que tengo el placer de saludarte, Miguel Repiso, más conocido como Rep, qué artista, la verdad, un lujo. Poder charlar con vos. Te llamo por dos cuestiones, Miguel Rep.
Sí,
Hoy se
dime.
cumplen 101 años del nacimiento de nuestra querida Evita y vos escribiste un libro, Evita nacida para molestar. ¿Les ha molestado a algunos este libro? Contanos un poquito la esencia del mismo para recordarla desde tu punto de vista.
Hoy hace exactamente un año que Evita cumplió 100 años. Y hace un
Claro.
año que salió, que por lo menos presentamos mi libro en la Feria del Libro, que tampoco se hace. Así que estamos haciendo un homenaje doble a la Feria del Libro y a Evita. El libro se llama Evita nacida para molestar porque es una visión humorística de Evita. Es un libro de guiones y dibujos míos con colaboración de mi hermano Jorge Rapizo, que escribió las partes más como líricas, más documentadas. Pero básicamente es el primer libro de humor que hay sobre Evita en toda su existencia. Evita no ha sido ni siquiera dibujada en vida ni después de su muerte, y aquí hay ciento y pico de dibujos en los cuales la recreo desde todo punto de vista, no solo desde su nacimiento, toda su vida vivida hasta los 33 años en que se muere, sino también después de muerta hasta el año pasado, digamos, toda su existencia y
O
todas
sea que
retratadas
tu
con humor
imaginación
y,
acá tuvo muchísimo que ver.
bueno, sí, pero muy documentado con la vida de ella, con episodios reales, lo imaginado está documentado en tanto a escenografía, vestuario y hechos, así que no es solamente mi Evita, sino que es una Evita. Es la Evita que faltaba ser dibujada, la Evita que faltaba ser humorada. Y el año pasado, con esta primera presentación, empezó una larga cadena de presentaciones en todo el país, fueron como 30, y recién en la última, en la penúltima, te podría decir que hubo un escándalo. Evita nació para molestar, solamente para que en esa última hubiera amenazas y vandalismo. Pero antes de eso, recorrí todo el país con mi libro. Hubo varias ediciones ya del libro y solo obtuve como afecto, sonrisas y en las firmas de los libros había esa corriente de amor que merece Evita, ¿no? Y la gente agradecía que por fin la tuviéramos, la pudiéramos trabajar y pudiéramos hablar con ella desde el humor.
Seguro. ¿Este libro te permitió conocerla un poquito más?
Sí, mucho más, claro. Yo siempre la tuve, Evita, casi desde la adolescencia que leí los primeros datos de ella. Ella me impactó, me conmovió y luego siempre la seguí con mucha conmoción, digamos, ¿no? Yo nunca me afilié a un partido y nada, pero de Evita y del Che siempre fui admirador. Así que lo que me pasó hace un año y medio fue que mi editorial de libro, Editorial Planeta, nos pusimos de acuerdo en que tenía que hacer un libro sobre Evita cuando se cumplieran los 100 años, que fue el año pasado, y cuando me puse a trabajar, realmente meterme en los intersticios de la vida de ella requería que me documentara mucho más. Yo tenía una Evita que por ahí me daba para 15 o 20 dibujos, pero para hacer
Claro.
ciento y pico de dibujos requería leer las biografías que me faltaban, la biografía de
Claro,
Maisa
seguro.
Navarro. Ver las películas que me faltaban, las filmaciones, la voz de ella, y así la fui completando y cuando me puse a trabajar directamente con toda la documentación y todos los guiones, el último escollo, la última dificultad que tuve fue dibujarla, hacerla de una manera que fuera una Evita creíble, humorizada, y eso fue lo que más me costó. Cuando encontré la Evita, después de 100 y pico, 200 casi dibujos fallidos, empecé a trabajarla y llegué a tiempo para esta fecha del año pasado. Así que un libro redondo, un libro muy redondo que va a quedar entre mis libros más importantes, ¿no? Ahora lo que estoy haciendo es cerrando de alguna manera la gira, la cabalgata por los 100 años y empieza otra existencia.
Qué tremendo, qué tremendo. La verdad que es increíble. Miguel, yo la verdad que admiro tu creatividad, admiro tu talento, tu pensamiento. ¿Cómo te la imaginás a Evita hoy? ¿Dónde te la imaginás? Yo cuando abrí esta mañana el programa me la imaginaba siempre a la cabeza de una lucha. Yo, ¿no?
Bueno, primero y principal, yo me lo imagino, si viva, no me lo imagino de 33 años ni de 32, me lo imagino de 101 años. Yo siempre comentaba en los auditorios donde estaba lleno de gente, decía, imagínense Evita acá, y yo me imagino Evita acá, sentada acá, de 101 años, que es totalmente posible, porque hay gente que vive más de 100 años. El año pasado tenía 100 años, ¿no? Entonces sí, yo les decía, imaginen que Mirtha Legrand, ese personaje tan opuesto, tan negativo y tan opuesto, tiene solamente 8 años menos que Evita. Exacto. Así que podemos imaginar que Evita está aquí, y le imagino a Evita en este auditorio mirando mis dibujos y diciendo, esa no soy yo, no, me dibujaste fea, no, como despotricando, pero me la imagino feminista, me la imagino absolutamente claro, feminista, sí, aggiornada, porque yo también consulté sobre mi Evita feminista en el libro con muchas feministas de hoy, y me dicen que absolutamente era una feminista de su época. Lo que pasa es que la cosa de hablar tanto de su marido, de estar todo el tiempo tan entregada a la causa de un varón, también le quita un feminismo, pero hay que ver la coyuntura que ella vivió. Hay que aggiornarla, y ella hubiera sido una mujer que se hubiera todo el tiempo compenetrado la lucha de las mujeres, porque ella siempre estaba del lado de las perdedoras.
Coincido plenamente, también ese fue mi pensamiento hoy cuando pensé justamente en Eva. Qué lindo realmente, Miguel. Te paso rápidamente a otro tema. Vos sabés que nos quedan solamente 4 minutitos y yo me quedaría charlando con vos por lo menos hasta la hora del mate, pero no es posible. ustedes, muchos artistas de los grosos, ¿no? Kino, Maitena, Sendra, Rep, Daniel Santoro y otros, convocados para poner en marcha una campaña desde el gobierno nacional. Cuidarte es cuidarnos. Cuéntanos un poquitito qué significa este desafío para vos.
Estamos todos en pandemia, estamos todos encerrados, somos todos víctimas, los dibujantes también. Hace un tiempo, menos de un mes, me convocaron del Ministerio de Cultura y me dijeron que había que hacer un consejo, digamos, ilustrar, y que quería que lo ilustraran más que nada gente de la gráfica, porque entre los humoristas también hay un par de dibujantes realistas, ¿no? Santoro es uno de ellos. Colaron ahí entre los humoristas, pero es los que son más o menos firmas. Entonces yo le dije que sí, le dije que me pasara la lista de consejos, y tuve la suerte, por ser el primero convocado, de poder elegir el consejo que yo quería ilustrar, que era el de las noticias falsas. Llegué a tiempo para eso, porque es algo que me preocupa mucho, porque digamos que la pandemia tiene un montón de consejos que los dan los médicos, que los dan los políticos, que los dan los infectólogos, que tienen que ver con la salud. Pero los que trabajamos en los medios estamos muy preocupados dentro de lo que es la pandemia, una pandemia dentro de una pandemia, que es la de las noticias falsas. Porque no, esas noticias falsas son muy aviesas, son muy... matan. ¿Sabés que en el fondo matan las noticias falsas? Cuando llegue el balance, cuando todo esto pase, nos vamos a dar cuenta de que las noticias falsas vienen por el lado de la inocencia y la anonimidad, es decir, de querer... cooperar pero no chequear la información, y desde el lado guacho, del lado avieso, del lado de los intereses de los medios, y desde el lado, por ejemplo, de Trump, ¿no?, que quiere mantener su electorado y dice cualquier cosa, como hacer tomar lavandina. Entonces eso mata. Me parece que liberar la cuarentena, como quieren los medios, como quieren los los poderes económicos matan y la gente sigue noticias falsas. Entonces yo elegí dibujar eso y mis colegas les tocó otra cosa que me parece que hace muy amena, muy simpática la parte más dura de esta cosa de los consejos en la pandemia, ¿no? Porque nos están llegando noticias dramáticas todo el tiempo. Nosotros cooperamos desde nuestros dibujitos, ¿no?
Pero la verdad que también es una forma de colaborar, Miguel. Yo te agradezco infinitamente que nos hayas dispensado unos minutos para charlar aquí. Hay mucha gente de Radio Nacional Neuquén que estaba atenta justamente a esta charla. Y estaba mirando que cumpliste años el 23 de abril también en plena cuarentena, como muchos, ¿no? Y ha sido, ¿cómo pasás los días en 30 segundos? ¿Cómo son tus días en cuarentenado?
Me levanto tipo 8:30 de la mañana, me tomo unos mates, empiezo a informarme, me informo por la radio, me informo por algunos programas muy elegidos por mí, es decir, esos que no me mandan fake news, me informo por algunos diarios de aquí, por ejemplo, mi diario, Página 12, y algunos portales y a portales del mundo, y luego me pongo a dibujar, dibujo varias cosas a la vez. Dibujo unos cuentínimos que estoy haciendo con un mexicano para que vive en Madrid, dibujo la tira, que es lo que voy a hacer ahora, y subo un montón de cosas como hacer para el Instituto Francés, estoy haciendo unas narraciones que se suben los domingos. En eso me va.
Tenés un montón de laburo, básicamente.
Mucho, mucho más, y aparte estoy más concentrado, entonces dibujo más concentrado y con mucho más. Sí, concentración es la palabra.
Qué lindo. Bueno, mi admiración y mi agradecimiento, Miguel. Que tengas una linda tarde.
Gracias. Saludos por allá.
Un abrazo. Chau, chau. Qué lindo, ¿eh? Charla con Miguel Repiso, conocido como Rep, charlando sobre estos temas.